Mi hermano y yo estamos empezando un primer negocio.
Vaya.
After 5 years of raising my children, I am now going back to work.
I'm getting married this summer to someone I really care about.
I'm gonna be in the play and I'm gonna be in a fish costume. From little tiny fishes.
I'm getting ready to retire soon. Retirement means reinventing yourself in many ways.
I'm getting ready to do something too. I'm running for president. Americans have fought their way back from tough economic times, but the deck is still stacked in favor of those at the top. Everyday Americans need a champion, and I want to be that champion. So you can do more than just get by. You can get ahead and stay ahead, because when families are strong, America is strong. So I'm hitting the road to earn your vote, because it's your time. And I hope you'll join me on this journey.
Cristina Losada, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Mariano.
Lo celebro. 67 o 68 años no son demasiados para la Casa Blanca, al menos en Estados Unidos.
No, en Estados Unidos, hombre, vamos a ver, tenemos la idea de que allí todos los presidentes han sido jóvenes, dinámicos, desde lo de Kennedy. Pero, bueno, ha habido algunos casos como Reagan que desmienten esa imagen juvenil. Y, bueno, y ahora tenemos a Hillary, que yo creo que sí que es probablemente de las últimas décadas la candidata con mayor edad que se presenta. Esto no me parece que sea un inconveniente para ella. Es más, yo lo he visto en su página web, en la foto que tiene, donde sale ese vídeo del que nos has puesto unos fragmentos,
una síntesis, sí.
Está estupenda. Sí. Una foto sentada, no, que está sentada con gente mayor.
Ah, bueno, claro, verdad, sí.
Bueno, porque también hay mucha gente mayor, claro, en Estados Unidos. O sea, el envejecimiento no solo ocurre en Europa y en España, allí también.
García Domínguez, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Mariano.
Lo celebro. En ese vídeo en el que decía América necesita cada día un defensor y yo voy a ser ese defensor, decía también los americanos han luchado fuerte para salir de las dificultades económicas, pero la balanza todavía está inclinada a favor de los que están arriba. Y también decía la ya candidata a la carrera por la nominación presidencial en el Partido Demócrata, hay que poder situarse en cabeza y mantenerse ahí, porque cuando las familias son fuertes, América es fuerte. Y luego escuchábamos, por ejemplo, que aparecían unas personas hablando en español, apareció una pareja de gays diciendo que se iban a casar, apareció una niña, una jubilada, en fin, digamos un amplio abanico de lo que sería la sociedad civil norteamericana.
Sí, lo que pasa es que, a ver, aquí en España hablamos de casta con gran alegría, pero te vas al imperio con más de 300 millones de habitantes y teóricamente la democracia más antigua del mundo, si bien es verdad que también nació siendo un régimen esclavista, cosa que se suele olvidar, pero a ver, sí, enorme democracia, pero ahí hay dos familias, los Bush y los Clinton. Sí, empieza a ser un poco escandaloso, ¿no? Sí, porque ya los Bush van por la tercera generación seguramente. Y esto de que la señora del presidente, hombre, aquí en España la colocamos de alcaldesa de Madrid por designación indirecta. Pero en fin, yo bueno, creo que convendría una cierta renovación, aunque solo fuese onomástica, en la política norteamericana.
Ahora discutiremos de eso porque estamos hablando de la senadora Hillary Clinton. Y
sí, la esposa de Bill Clinton, sí, estamos hablando de eso.
No, es que el esposo de ella, cuidado.
Bien, Cristina, te he visto bien ahí. Va a estar entretenido, esperadme un momento. Saludos, buenas tardes y bienvenidos a El Búho, un espacio para la reflexión y el análisis en Radio 4G. Lunes 13 de abril, Hillary Rodham Clinton lo vuelve a intentar, 8 años después de caer ante Barack Obama en las primarias y tras colaborar estrechamente con él como secretaria de Estado, ha anunciado que volverá a concurrir a esas elecciones. Hillary para América será el lema de su campaña, la última bala que le queda en la recámara para volver a la Casa Blanca, donde estuvo como primera dama entre 1992 y el año 2000. 2000. El Washington político lleva, por tanto, 24 horas haciendo cábalas sobre sus posibilidades y sobre sus posibles rivales en el campo demócrata. Mientras tanto, en el lado republicano siguen saliendo candidatos. El último, hace unas horas, Marco Rubio, el senador por Florida, una buena baza de cara al voto hispano, es el tercero en anunciar sus intenciones en las filas republicanas después de Ted Cruz y Ron Paul, a la espera de que se pronuncie Jeff Bush.
El búho, con Mariano Alonso.
El nuevo 8 días de oro ha llegado a El Corte Inglés. Hasta el 26 de abril tienes un 70% de descuento en una selección de toallas. Y para que renueves tu habitación, 20% de descuento en el dormitorio modelo Moon. Consigue los mejores descuentos y todo lo que necesitas para que tu hogar esté como a ti más te gusta. 8 días de oro, El Corte Inglés.
Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UIT comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902 113 883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo.
Qué bien suena lo último de este grupo irlandés. Pero, oiga, ¿quién es usted? ¿Qué hace con el micrófono?
Escucha con atención. Permíteme que insista. Pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te hace un descuento increíble para tu seguro de coche o moto. Sí, has oído bien. Increíble. Llama ya al 902-123-177. 902-123-177. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando El Búho con Mariano Alonso.
Y con Cristina Losada, o quien defiende que Bill Clinton es el señor de Hillary Clinton, y García Domínguez, quien defiende lo contrario, que es Hillary la señora de. Yo, Pepe, creo que, en fin, Hillary Clinton tiene una amplia trayectoria política. Empezó, digamos, por abajo, con todas las comillas que se le puedan poner, en su carrera hacia ser elegida senadora.
Empezó tan abajo que era miembro del Partido Republicano, no lo olvides.
Sí. Lo que pasa es que en eso sí que parece que tiene mucha... Nos lo contaba aquí una vez Florentino Portero. Tiene mucha influencia su... Se le cruzó Bill Clinton en la universidad.
Sí, pero esa... Perdona, Mariano, que te interrumpa.
No.
Pero ese tránsito de los republicanos... Y hablando un poco en serio. De los republicanos a los demócratas, en el caso de los Clinton... tanto de Bill como de su mujer, no está muy claro lo que significa. Es decir, cuando tú te planteas, bueno, parece bastante evidente que el Partido Republicano es la derecha norteamericana, pero de eso no cabe inferir que los demócratas sean la izquierda, o algo aproximado a la coordenada mental que tenemos de la izquierda en Europa. Lo digo porque, por ejemplo, frente a la leyenda urbana que atribuye a Ronald Reagan el proceso de implantación de eso que se ha dado en llamar convencionalmente neoliberalismo, de ruptura con el modelo, con la era keynesiana en Estados Unidos, y que se le ha convertido en el hermano gemelo de Margaret Thatcher a Reagan, en realidad el verdadero autor intelectual y material del desmantelamiento de ciertos diques de contención al libre mercado que existían en Estados Unidos desde la posguerra, desde el año 45, no fue Ronald Reagan, fue Clinton. Fueron los Clinton. Por ejemplo, la liberalización fundamental, que es la liberalización del sistema financiero, asunto que nos llevará a la gran recesión de 2008, o sea, uno de los factores catalizadores es el sistema financiero Wall Street. Es decir, el que liberaliza todo eso, el que acaba con las políticas de Roosevelt, con la legislación de Roosevelt, no es Reagan, es Clinton. Y eso no se suele decir, no se suele recordar. Clinton tiene una imagen así, como si fuese una especie de socialdemócrata norteamericano, y nada que ver.
Bueno, Clinton es un hombre de centro, digamos. Es un político centrista. Y bueno, Hillary, ahora mismo, entre sus debes a la hora de conquistar el voto y la simpatía del ala liberal en el sentido americano, es decir, progresista o progre del Partido Demócrata, son precisamente algunas decisiones que ella ha tomado en su calidad de senadora, cuando votó a favor de la guerra de Irak, por ejemplo. Sus lazos
la guerra de Irak, perdona, ¿era de centro?
La guerra de Irak, por cierto, bueno, en aquel momento...
Ella se ha arrepentido repetidamente.
Sí, pero votó a favor, de la guerra de Irak, que bueno, esto para otra gente... Y como hicieron otros del Partido Demócrata, por cierto, ¿no? También otro aspecto en la balanza en contra de Hillary son sus lazos con Wall Street. Hay ciertos asuntos de, bueno, son, los Clinton manejan mucho dinero, por ejemplo, o sea, tienen cantidades escandalosas, llamémosle así, de dinero, lo cual hace que suene populista esa afirmación que ponía Mariano antes en el vídeo de presentación de la candidatura, diciendo la balanza, a pesar de que hemos hecho ya una recuperación y tal, la balanza aún está inclinada hacia los de arriba. Bueno, ella misma es uno de los de arriba, evidentemente.
Bueno, pero a ver, yo sí que veo un punto demagógico en tildar esas afirmaciones demagógicas, por una razón. Primero, yo no conozco a ningún pobre que haya llegado a presidente de los Estados Unidos. Y, en fin, a ningún...
No, pero,
desde la fundación de la República, no, pero perdona.
Te
decir,
lo estoy diciendo,
pero, por ejemplo...
lo que estaba exponiendo es que Hillary Clinton se encuentra ahora con que hay un ala de su propio partido que, en fin, que le plantea o para la cual todo eso son cuestiones negativas, que yo no las veo necesariamente como negativas. Es en su propio partido donde el ala más a la izquierda, digamos, tiene ese problema con Hillary Clinton.
No, ya, pero que decir que es absolutamente demagógico. Vamos a ver, Franklin Delano Roosevelt era millonario, y tampoco se suele decir. Era gobernador de Nueva York antes de ser elegido presidente de los Estados Unidos, y es el presidente más a la izquierda que ha habido jamás en Estados Unidos, y era hombre, no era multimillonario, pero era millonario. Es decir, una persona de muchísimo dinero, no tiene nada que ver.
No, pero esto ya lo sé, que no tiene por qué ser algo que pese para descalificar a nadie el hecho de que tenga dinero. Lo que me refiero es que cuando tú te presentas, como ella ha hecho en ese vídeo, como, en fin, con un mensaje un tanto como ese, de uy, la balanza está inclinada hacia los de arriba, pues eso, según quien lo pronuncie, resulta más o menos populista. En su caso, resulta más populista, y además así lo han hecho. O sea, lo han escrito algunos periodistas norteamericanos que han comentado el vídeo. Y precisamente uno de los problemas que, insisto, tiene la candidatura de Hillary es que si le aparecen competidores para unas primarias, competidores de cierto peso, esa campaña que en las primarias, bueno, que para un recién llegado es una campaña que le sirve como para rodarse, como un rodaje en el cual va corrigiendo, va afinando, va encontrando el mensaje y la manera de hacerlo llegar para luego presentarse a las elecciones. En el caso de Hillary, unas primarias competitivas le pueden perjudicar en la medida en que en una competición con otros candidatos, y por ejemplo con una señora como Elizabeth Warren, que creo que se ha retirado, pero imaginemos que apareciera otro de ese estilo.
Yo no me lo termino de creer eso de Warren, lo hablábamos la última vez con Eduardo Suárez, sí.
Se da por hecho que se ha retirado, pero en cualquier caso, que aparezca un candidato más del ala liberal, entendida como el ala izquierda del partido. Bueno, unas primarias competitivas con un candidato o candidata así podrían recordar a esos votantes más de izquierdas del Partido Demócrata por qué Hillary no es su candidata de preferencia. Porque esto está más o menos olvidado, pero en el momento en que tú te enfrentes a gente que lo haga ver, pues ahí eso se les recordará.
Pero Cristina, eso ocurrió hace justo 8 años ahora.
Eso te iba a decir.
Cuando apareció en escena un tal Obama,
claro.
Al que aquí llamaban Barack Hussein. El tal Obama, que parecía que era un socialista musulmán o algo por el estilo.
Aquí y allí el partido. Sí, bueno,
pero aquí se discutía mucho. Sí, aquello que parecía un, en fin, no un marxista, pero casi, bueno, sí. al final Obama, que era un político, él mismo lo dijo una vez visitando aquí Europa, los países nórdicos, vino a decir que él en Europa sería un político de centro-derecha y yo creo que estaría más a la derecha que el centro. Es decir, Obama es un personaje completamente convencional en un marco europeo. El acto más revolucionario que ha hecho lo hizo aquí Franco en los años 50, que es crear la seguridad social. y además es un consorcio privado, es decir, ni siquiera está gestionado por el Estado. Quiero decirte que la imagen esa que se proyectó de Obama como de líder progresista, bueno, era bastante vacua, y lo que pueda ocurrir ahora, yo creo que Elizabeth Warren no es algo muy distinto a Obama, Sí, está en esos proyectos que no se sabe muy bien qué son contra Wall Street, pero cuando intentas que concrete algo, si esta señora quiere nacionalizar la banca, por ejemplo, yo no se lo he oído decir. ¿Y qué quiere hacer con Wall Street? Es decir, no está claro, aparte de hacer...
Eso ya lo hizo Bush, ¿no?
No, ya lo hizo Bush. O sea, todo el comunismo de guerra que se puede hacer ya lo hicieron los republicanos en 2008. Lenin nunca llegó a tanto.
Pero Pepe, yo creo que Obama no ganó las elecciones contra Hillary, las primarias, y luego, las primarias, que fue lo que ganó contra Hillary, obviamente, no las ganó porque fuera más de izquierdas, o se presentara como más de izquierdas. Las ganó por muchísimos factores, que ahora no es cuestión de entrar en ellos, pero uno de ellos es que Obama disponía de una capacidad de comunicación con los votantes y con los votantes del Partido Demócrata en particular, muy superior a la de Hillary Clinton. Hillary Clinton es una persona, es una política que en la distancia cercana, en pequeños grupos funciona, pero hasta ahora ha sido incapaz o ha sido deficiente en comunicar esa especie de grandes proyectos, de insuflar esa llamada ilusión, que a mí me horroriza.
Bueno, pero
está claro, coincidiréis conmigo en que el vídeo de campaña, que a mí me parece brillantísimo, responde a esa carencia, ¿no?
Pero yo creo que hay un rasgo sí. Que por obvio no lo estamos resaltando ahora mismo. El señor Obama es de color negro. ¿Y qué pasa si eres de color negro en Estados Unidos, que formas parte de la, por muy blanco que sea él, de espíritu y de formación y de, digamos, de origen social? Pero es negro. ¿Y qué pasa con los negros, que son una minoría? Estados Unidos en realidad no es un país, son dos. Es el país de los WASP, de los blancos anglosajones y protestantes, país al que pertenecen la señora Clinton y su marido. Y hay otro país que es el de las minorías, minorías entre comillas, pues ya son mayoritarios. Y en ese paquete entran desde chinos, hispanos, negros y todo lo que tú quieras. Obama supo, y el Partido Demócrata, desde hace mucho tiempo, se ha convertido en el partido de eso, de las minorías, frente al partido de los WASP, que es el republicano. Por eso el republicano no tiene manera de ganar nunca. Es decir, toda esa extrema derecha, más o menos atrabiliaria y friki, de la que nos reímos bastante, que hay en el partido republicano, es esa América que se niega a reconocer que se ha convertido en una minoría dentro de su propio país, le guste o no. Consecuentemente, es decir, son los puros, y esos puros no van a ninguna parte, son personajes más bien de circenses, ¿no?, en última instancia. Y lo estamos viendo con algunos precandidatos. El Partido Demócrata se identifica con los no anglosajones de origen. Y eso incluye, ya te digo, a todas las minorías. Clinton representa eso y se visualiza eso viendo a Hillary Clinton. No, precisamente. Esa es la ventaja añadida que tenía Obama y que puede tener algún latino que se presente por los demócratas.
Bueno, o el propio Jeb Bush, Jeb Bush que
habla español, casado, para empezar.
Para empezar, está casado con una mexicana. Recientemente, cuando tuvo que poner en una hoja de estas en las que le preguntan inscribirse en el registro de votantes, resulta
persona
que
muy interesante, su mujer, por cierto.
Resulta que puso cuando tienes que poner allí usted, que es caucásico, negro.
Y esto se preguntaba mucho en Alemania también.
Puso hispánico. No, bueno, pero de algún modo en esos registros, pues por lo que sea, se pregunta ese origen, ¿no? Y él puso que era hispánico, lo cual causó gran revuelo, porque dijeron, oiga, usted no es nada hispánico, o sea, ¿cómo es posible que haya puesto eso? Y él dijo que se equivocó, que no se dio cuenta. Y la explicación es que, bueno, está en un entorno, digamos, de hispanos, porque está casado con una mexicana y habla español, etcétera. O sea que Jeb Bush, con todos los problemas que tiene el pertenecer a una dinastía como los Bush, que por cierto, los Bush y los Clinton, caramba, no son las únicas dinastías que hay en Estados Unidos, que se llevan a todavía, ¿eh? Ahí, sí. Los Kennedy llevan ahí desde el Pleistoceno prácticamente, ¿eh? Y cuidado porque aún pueden regresar.
No, pero a ver, Cristina, es como si ahora mismo se te presentaran Cánovas y Sagasta las elecciones.
Bueno,
y
yo no tengo ningún problema con que se presenten, es que además es que es normal, es como, o sea, que una familia que ha tenido miembros que se han dedicado a la política en tiempos, pues que eso se vaya, digamos, heredando la afición y también, claro, los contactos y todo lo que eso implica, naturalmente, ¿no? De hecho, en la política española, si nos ponemos a rebuscar un poco, hay por ahí gente en los partidos más variados que ves que son descendientes de, en fin, de... ya no solo de gente de importante del régimen franquista, sino de antes. Pero bueno, no vamos a entrar ahora en eso. O sea, a mí no me parece nada escandaloso que haya un nuevo Bush y una nueva Clinton que se presenten a las elecciones norteamericanas.
No, a mí no me parece escandaloso tampoco, me parece sintomático. Y cuando yo lo que digo es que cuando... Hombre, sintomático de que las élites se reproducen no solo aquí, sino en todas partes.
Hombre,
aquí
es en Lima, se reproduce y en todo Washington. El mundo.
No, claro, no, pero es decir, una cosa es la reproducción biológica y otra es la cierta reproducción del orden social que tiene algo en un país tan grande, hombre, no deja de ser un tanto estridente, aunque solo sea desde el punto de vista estético o fonético, si quieres, que vaya, es que un apellido se repita constantemente en la presidencia de los Estados Unidos.
No se ha repetido tan constantemente, que ha habido dos Bush y un Clinton.
Y va a haber dos Bush, sí, dos Clinton en realidad, y uno que va en camino de los otros Bush.
Realidad, el único apellido que se ha repetido, lo acaba de recordar Cristina, en la Casa Blanca propiamente es el de Bush, porque el apellido Kennedy, en fin, ha sonado mucho, pero en la Casa Blanca solo ha habido uno y por desgracia y por circunstancias trágicas bastante, bastante efímero, pero es verdad, solo se ha repetido uno, y además en este caso, bueno, se repetiría el apellido por esa cosa anglosajona de que la mujer pierde el apellido, ¿no?, cuando contrae matrimonio.
Ahora, yo insisto en que no tengo nada claro, es decir, quizá el sesgo específico del marco político americano es que hay un partido cada vez más reaccionario, que es el Partido Republicano, lo cual centra a los demócratas, pero si los republicanos estuviesen en posiciones un poquito menos atrabiliarias, como las que fueron tradicionales del partido hasta los años 70, yo no sabría de...
¿Solo hasta bien. Los años 70? Pues perdona.
Hombre, los republicanos los fueron...
70, hasta los años 70, o sea, en la época, salvo
Nixon, quizás, oye, sería un político de izquierdas Nixon, en Estados Unidos.
Salvo Nixon, el Partido Republicano era el partido de la clase empresarial. Del estado de bienestar o del welfare state, como le llaman allí, no querían saber absolutamente nada.
La historia del estado del bienestar en Estados Unidos es del no estado del bienestar que existe en Estados Unidos y es compleja. Tiene mucho que ver con el New Deal y tiene mucho que ver, perdona, tiene mucho que ver con la discriminación racial.
Pero bueno, de hecho, la oposición del Partido Republicano al New Deal era algo tradicional y solamente, al margen de lo que hiciera Nixon, que lo has contado tú alguna vez, fue un punto de inflexión que Ronald Reagan, en su discurso inaugural, reivindicara la figura de Roosevelt, cosa que se atribuye y que se autoatribuyen los neoconservadores, que como sabemos venían de la izquierda y habían apoyado al Partido Demócrata, y una de las cosas que transforman en aquel momento es eso, es que ellos consideraban entonces, luego cambiaron de opinión, que el estado de bienestar o welfare state era algo que había que mantener y que había que dejar el Partido Republicano tenía que dejar de parecer el partido de los empresarios y nada más.
Bueno, pero
de todas formas, parece habitual también, una cosa de estrategia de campaña, citar a presidentes anteriores de distinto signo político, porque recordaréis que Obama también citó muy elogiosamente a Ronald Reagan en 2008. O sea que seguramente veremos a Hillary reivindicando a lo mejor
Hillary, el problema que tiene es reivindicar a Obama o no reivindicarlo.
Claro,
ese es uno de sus problemas.
Y su paso, no lo olvidemos, su paso por la administración Obama, evidentemente ahora en el capítulo exteriores hay una apuesta muy fuerte, que es la de Cuba y la de Irán, que si sale bien, yo entiendo que hace pasar a Obama a los libros de la historia, y seguramente en un segundo plano al sucesor de Hillary, a John Kerry, que yo no sé si está descartado tampoco para la carrera presidencial, pero el paso de Hillary Clinton por esa Secretaría de Estado pues no fue tan no fue tan brillante, a pesar de, por ejemplo, la captura de Bin Laden. Es otro de lo, es otra de las rémoras con las que va a tener que luchar en esta campaña, ¿no?
Ella tendrá que, bueno, una de las estrategias que se supone que está intentando es eso, cómo distanciarse de Obama, porque Obama está quedado con una popularidad baja, a pesar de todo es un presidente que no ha cumplido las expectativas, digo a pesar de todo por la porque la crisis se ha remontado, pero a pesar de ello hay muchos problemas. Y no se considera a Obama como un presidente exitoso si juzgamos por las encuestas de popularidad. Y por tanto, ella intentará distanciarse y al mismo tiempo no distanciarse. Esto va a ser complicado.
Lo que sí es real es un movimiento, digamos, hay una realidad profunda, una tendencia profunda del devenir norteamericano, que es una cierta decadencia que se ilustra en dos indicadores que son sorprendentes. Uno de ellos es que los salarios reales en Estados Unidos están congelados desde hace 40 años. Eso es asombroso. Es decir, tú das ese dato y la gente de entrada no se lo cree. ¿Cómo es posible? Sí, sí, 40 años con los salarios reales congelados. Lo cual no quiere decir con el nivel de consumo congelado. Porque la gente en Estados Unidos ha vivido del crédito. El crédito, tanto el Estado, tanto la administración pública como los particulares han vivido del crédito hasta que eso estalló en 2008. Pero una de las fuentes del enorme endeudamiento, la causa del enorme endeudamiento que provocó la explosión de la burbuja norteamericana fue eso. O sea, salarios reales congelados desde hace 40 años. Hay una cierta decadencia profunda de Norteamérica a la que ninguno de los presidentes de los últimos tiempos ha sabido hacer frente y con lo que se va a encontrar seguramente la señora Clinton a partir de allá. Sí, gana, que yo creo que ganará.
Tiene que ganar dos veces para llegar a la Casa Blanca. Son las 8 y 26, las 7 y 26 en Canarias. Estamos analizando el escenario que se abre en Estados Unidos con la presentación de Hillary Clinton. Lo seguimos haciendo a la vuelta de pausa.
El dúo con Mariano Alonso. Entra en radio4g.com y descubre nuestras emisoras exclusivas en Internet.
Los grandes artistas y los menos grandes. Todos hicieron versiones fantásticas de temas famosos. Unos para entretenerse, otros para crecer. Los más para retarse a sí mismos. Pero todos están en Radio Covers, un canal exclusivo de radio4g.com.
Sold my soul for this. Wash my hands of that for this. I miss my mom and dad for this. No. When I see stars, that's all of y'all. And when I hear songs, they sound like this one. So come on.
So come on.
Come on.
Radio Covers, un canal exclusivo de Radio4G.com.
Radio 4G, la radio con alma.
Mi hermano y yo estamos empezando un primer negocio.
Vaya.
Estás escuchando El Búho con Mariano Alonso.
Analizando esta noche la presentación de Hillary Clinton, cuyo vídeo de campaña escuchan de fondo, cuyo vídeo, mejor dicho, de presentación en esa carrera para la Casa Blanca, en esa carrera para la nominación demócrata. Y al otro lado del Atlántico está un habitual del Búho, Roger Senserrit. Roger, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué te ha parecido el vídeo, lo primero?
Pues la verdad, es un vídeo de presentación bastante poco convencional y es sorprendente porque no pone la candidata como, digamos, la persona que aparece en primera persona, la imagen dominante del vídeo desde el principio, que es lo que convencionalmente se hacen en esta clase de anuncios. Deja primero que haya familias americanas hablando de sus proyectos, de su futuro, de las dificultades a las que se enfrentan, y después aparece Hillary diciendo que, bueno, que su objetivo, su misión es apoyarlos a ellos. Es un vídeo realmente muy bien editado, muy distinto a lo que habitualmente se hace. Uh-huh. Y que, hombre, no sé cómo de efectivo es. La verdad es que estos vídeos, de hecho, en el fondo no es que cambien gran cosa en una campaña electoral, pero el tono de la campaña que parece que Hillary quiere iniciar es un poco distinto.
Presagia un tono distinto, claro. ¿Tú te crees que no son actores los que han participado en la grabación? Que son verdaderamente una pareja de gays jóvenes que se va a casar, una señora que se retira, un señor que monta una empresa, una niña.
Probablemente no son actores. Conociendo la política americana, a menudo los vídeos así de campaña que son con testimonios de personas reales son con, bueno, militantes del Partido Demócrata o simpatizantes del partido, y básicamente sus historias son reales. Normalmente se hacen así.
Te está escuchando José García Domínguez, que está empeñado esta noche en criticar las dinastías americanas. Le parece que se repiten demasiados apellidos, evidentemente el de Clinton y evidentemente el de Bush en el lado republicano. Pepe.
Sí, pero buenas noches, Roger. Pero más allá de eso, yo quería plantearte otra inquietud. Y es cómo ubicar a Hillary desde unas coordenadas de posicionamiento europeas, que son las que rigen nuestro cerebro, a este lado del Atlántico. Es decir, ¿podemos decir que es de izquierdas Hillary sin esforzar una sonrisa?
Sí, 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 podríamos decirlo. Y de hecho no podemos olvidar que Hillary en las primarias del 2008 está a la izquierda de Obama, que es una
cosa que no es muy difícil.
Nos olvidamos. Hombre, Obama ha sido un político bastante de izquierdas. Conseguir pasar una ley de sanidad universal o casi universal como la que aprobó y dejarse la cantidad de capital político que se dejó en ello no lo haría un político de derechas, ni mucho menos. El problema es que el electorado de Estados Unidos y la configuración del Congreso pone unas restricciones a cualquier político que quiera hacer cambios desde la izquierda, cambios ambiciosos desde la izquierda, que, bueno, nunca pueden llegar tan lejos. Pero Hillary tiene historial y tiene un historial de haber estado a la izquierda en muchas posiciones. Que en un partido político europeo sería uno de los moderados, muy moderados del Partido Socialista, probablemente. Pero sería una política de izquierdas. En el Partido Popular no cabría, seguramente.
Nos preguntábamos antes también por uno de los puntos interesantes de su biografía, que es su juventud como republicana y luego ese tránsito. ¿Eso cómo se produce? ¿Cómo crees tú que se produce?
La verdad, la identidad de una persona según crece, la identidad política de una persona según crece, a veces se le da mucha más importancia de la que realmente debería. El Partido Republicano de la juventud de Hillary es bastante distinto al Partido Republicano de ahora. No podemos olvidar que estamos hablando de, bueno, Hillary tiene creo que 68 años ahora, así que cuando es joven es el partido, los demócratas tienen aún los demócratas sureños que son abiertamente racistas y que son abiertamente segregacionistas, así que una persona que se preocupa por eso tendría ciertas reticencias a ser demócrata, incluso hasta después de la presidencia de Lyndon Johnson. De hecho, sería alguien que realmente está preocupado por la igualdad racial, tendría muchos reparos en apoyar al Partido Demócrata sin objeciones. Los partidos, además, en Estados Unidos se han redefinido, se han definido más, los demócratas más hacia la izquierda, los republicanos más hacia la derecha, con bastante fuerza en años sucesivos. Hillary era una republicana norteña que no tenía nada que ver con los demócratas del sur. Ahora pues es una demócrata norteña y evidentemente es el país que ha cambiado, es el Partido Republicano que ha cambiado alrededor de Hillary, probablemente más que el país.
Hillary es de la generación, en fin, de los años 60, de los que vivieron su juventud en los años 60, con todo lo que eso implica a ambos lados del Atlántico, ¿no? Estoy pensando naturalmente en Berkeley, en el mayo del 68, etcétera, etcétera.
Sí, y es de hecho, es un poco curioso porque su marido Bill fue probablemente el primer presidente de la generación de los baby boomers, de la generación de los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial. Y después de haber tenido el primer presidente que era de la generación posterior, como es Obama siendo bastante más joven, Hillary va a ser un poco un retorno a una generación pasada en cuanto a candidatura de los demócratas, cosa que es un poco paradójico.
Roger.
Y una cosa sobre los baby boomers. Como generación, digamos, en Estados Unidos han sido la generación política o la generación demográfica que han llevado la voz cantante en el sistema político en los últimos 30-40 años. La revolución conservadora de los 80 en gran parte viene por el cambio o por los cambios políticos y cambios ideológicos de los baby boomers, y muchos de ellos surgidos de la redefinición del realineamiento de los dos partidos en los 60-70. Y el progresivo giro que está haciendo Estados Unidos hacia la izquierda, con lentitud, pero hacia la izquierda, es en gran parte porque los baby boomers están empezando a perder peso demográfico y generaciones posteriores que están más a la izquierda que ellos están tomando su papel.
Roger, algo que en España yo creo que es inconcebible políticamente ahora mismo, en 2015, es que una persona de 68 años aspire a la presidencia del gobierno. Fíjate que tenemos tres precandidatos, Albert Rivera, Pablo Iglesias y Alberto Garzón, que se mueven en la órbita, yo creo que andan por los 35, el mayor, que es Albert, tiene 35, me parece, 36. Garzón tiene menos.
No, el mayor es Pablo Iglesias, tiene 36, es del 78.
Bueno, pues 35, 36 y Garzón creo que tiene 30.
Te veo bien informado, Pepe, porque Albert Rivera oficialmente todavía no es candidato a nada, ¿eh?
No, ni los otros dos, aparte que tampoco, pero en fin, tengo buena intuición. Rajoy tiene 50 y tantos y ya parece que sea alguien del neandertal. Y desde luego, yo no me imagino, en la España actual, siempre más posmoderna que nadie, alguien de 68 años en uno de los grandes partidos aspirando a la presidencia. En Estados Unidos eso es normal, te pregunto.
Es relativamente, pero bueno, lo normal no es tanto lo que sucede en España, es lo que sucede en Estados Unidos. En España, desde que tenemos democracia, hemos tenido muchísimo, la mayoría de gente que ha llegado a la presidencia del gobierno ha llegado muy joven. Suárez, no recuerdo la edad que tenía, pero rondaba los 40, González me parece que tenía 41, 42, lo mismo que Aznar, igual que Zapatero. La excepción es Rajoy, en todo caso, que Rajoy llega muy veterano comparado con sus predecesores a la presidencia del gobierno. Calvo Sotelo realmente no cuenta porque no llegó vía elecciones. Estados Unidos, Hillary, la verdad es que es un poco veterana para la presidencia y es algo que se va a comentar, especialmente si el candidato republicano acaba siendo Scott Walker o Marco Rubio o alguien que es mucho más joven que ella. Pero en general la edad para asaltar la presidencia, digamos, es 50 y tantos, 60 y pocos. Obama es un Obama y Clinton, de hecho, los dos eran relativamente inusuales por su juventud. Clinton era jovencísimo, pero también Clinton era muy, muy, muy precoz. Llega a gobernador.
Jovencísimo, claro, eso te iba a decir, pero. Exacto, había sido gobernador 13 años, jovencísimo, pero sí. con muchas.
Sí, llega a gobernador Obama, con 32 años.
Uh-huh. Sí. ¿Qué te iba a decir? Por cierto, Marco Rubio, que le citabas ahora y acaba de anunciar su candidatura, lo ha hecho adrede, quiero decir, anunciar la candidatura 24 horas después que Hillary.
No sé si lo debe haber pensado así. Todo el mundo sabía que Marco Rubio se iba a presentar, igualmente que absolutamente todo el mundo sabía que Hillary se iba a presentar a la presidencia. Y la verdad que es que cuando anuncias tampoco tiene un peso demasiado importante. Ted Cruz se dio mucha prisa para ser el primero, porque bueno, es un poco como es, pero tampoco es un gran cambio si Marco Rubio se presenta hoy o se presenta a mitad de la semana. La ventaja de que sea un lunes es que bueno, estarán en el ciclo de noticias durante más tiempo y sobre todo Marco Rubio está pensando más en Fox que en otra cosa. En Fox News pues van a tener un candidato republicano que obsesionarse en vez de pasarse toda la semana metiéndose con Hillary, que es lo que hubieran hecho de otro modo.
¿Tú crees,
Sí, dime.
Acaba.
Dime, pregunta, bebé.
Sí, no, yo quería preguntarte si crees que Marco Rubio tiene posibilidades reales de liderar la candidatura republicana.
Creo que no. Y no es por su perfil demográfico ni por el estado que viene. O sea, es joven, es de un estado que es muy competitivo, como es Florida. Es latino, que es un grupo demográfico que los republicanos necesitan desesperadamente. Tiene una imagen de relativa moderación, que en el fondo son los que acaban ganando las primarias republicanas siempre, por mucho que el Partido Republicano sea un poco una olla de grillos últimamente. El problema que tiene Marco Rubio, bueno, de hecho tiene dos problemas. Uno, la ley de inmigración. Fue uno de los impulsores del intento de reforma migratoria en el Senado, que acabó en nada y acabó además cabreando a las bases republicanas una barbaridad. Así que no podría... Es uno de esos temas que las bases del partido están muy a la derecha de la mayoría de votantes. Así que sería un problema para él sacarse ese San Benito de encima. Y el otro problema que Marco Rubio tiene es que no es un gran político. La verdad, no lo he escuchado tanto como a otros políticos republicanos, pero la idea que tuvo el partido es una de esas cosas que iba a decir que no sé si lo recordaréis, pero es que realmente nadie se acuerda. Rubio fue uno de los que dio los discursos principales en la convención republicana del 2012, en la que nominaron a Romney, y la idea era un poco que, bueno, darle una plataforma parecida a la que tuvo Obama en el 2004 con Kerry. O sea, es este tipo joven que acaba de llegar a senador, o que en el caso de Obama se estaba presentando a senador, y darle una plataforma para que se luza, digamos.
Pero es que esas plataformas...
Rubio pasó sin pena ni gloria.
Claro. No es que esa plataforma se iba a decir...
Todo el mundo se acuerda del discurso de Obama, nadie se acuerda realmente de lo que dijo Rubio. Y Rubio es un poco así. En todas sus intervenciones, pues, tiene ideas decentes y a veces es más original que la media dentro del Partido Republicano en cuanto a propuestas y cosas así, pero es que es un tipo un poco, no es tan carismático como parece, o no es tan carismático como habitualmente se dice de él, así que como candidato es bastante limitado y es jovencísimo además, es muy muy pronto para, Obama y Clinton han dado falsas expectativas a los cuarentones, pero la diferencia es que realmente Clinton es un tipo absolutamente increíble como político y es algo que es que realmente no sé si en España se le ha visto lo suficiente en su medio natural. Obama, como es más orador y tiene esta fama, pues tiene más reputación de ser un gran candidato. Pero es que político es, Clinton como candidato es absolutamente sensacional. Es uno de esos tipos que entré en una habitación y todo el mundo en la habitación cree que él es la persona más importante porque Bill Clinton está en la misma habitación que él. Es un tipo increíblemente carismático. Y claro, después de dos tipos con cuarenta y pocos que llegan a la presidencia después de ganar unas primarias, ahora está lleno de cuarentones que creen que esta es su oportunidad. Y no hay demasiados políticos que tengan el talento de Bill o de
Roger, ¿quién es el candidato del Partido Republicano para ti? El candidato con mayor...
Para mí será Scott Walker. La carrera en las primarias era entre Jeb Bush y Scott Walker, probablemente. Jeb Bush siendo, bueno, hijo de y hermano de presidentes. Y Scott Walker es el gobernador de Wisconsin. Wisconsin es un estado que es normalmente demócrata. Scott Walker ha ganado tres elecciones allí en cuatro años. Se hizo famoso para dentro del movimiento conservador porque una de sus primeras medidas fue una ley antisindical durísima que provocó que los sindicatos le le plantearon un referéndum revocatorio, que no es nada habitual en Estados Unidos, lo ganó, y después volvió a ser reelegido, incluso con unas encuestas que no le daban demasiados números. Así que es un político republicano que ha hecho cosas que gustan a las bases republicanas, ser duro con los sindicatos, ser conservador en todo, bajar impuestos, etcétera, y que además ha demostrado que es capaz de ganar en un estado que los demócratas habitualmente ganan las presidenciales.
Y con esas posiciones duras... Sí, pero no, te iba a decir que con esas
posiciones duras, conservadores... Sí, y ha ganado con posiciones conservadoras duras, así que esa será su carta de presentación de, oye, yo soy un conservador de verdad y además he demostrado que puedo ganar como un conservador de verdad en un estado demócrata. No nombréis al hijo de presidente y hermano de presidente, que tiene reputación que tiene y que no lleva en política desde el año 2000.
Y con esos planteamientos, ¿crees que se puede ganar en el conjunto de la Unión, en el país?
Ganar unas primarias republicanas, sí. Ganar unas presidenciales es otro tema. El problema que tiene Scott Walker es que es un tipo muy aburrido, pero mucho. No es un orador, no es un gran orador, ni mucho menos. Pero bueno, Hillary tampoco es que sea una oradora demasiado extraordinaria, es más bien lo contrario. Claro, siempre se compara a Hillary con su marido y su marido era increíble, ella no lo es. Así que podemos acabar teniendo una campaña presidencial con dos tipos bastante sosos como candidatos de los dos partidos, pero me parece que Scott Walker ahora mismo es el candidato más viable. A cierta distancia estaría Marco Rubio, porque bueno, básicamente el resto de candidatos en el partido están todos chiflados, o sea, y hay tres tipos más o menos cuerdos, que son Walker, Bush y Rubio. Y el resto, a no ser que se presente algún otro gobernador, Kasich de Ohio es un tipo bastante sensato, se explica bastante bien, pero no es demasiado conocido. Hay algunos gobernadores republicanos más que estaban planteándoselo. Lindsey Graham, pero Lindsey Graham es un senador que lleva en el Senado desde el siglo XVI, como aquel que dice, y no creo que pueda dar una imagen de renovación o cambio. Además que no puedes tener un presidente llamado Lindsey, sencillamente no es un nombre presidencial.
Estamos hablando aquí en el Búho, faltan 13 minutos para las 9, para las 8 en Canarias, con Roger Senserrich sobre la postulación de Hillary Clinton en la carrera demócrata, Roger Senserrich de Politicón. Por esquematizar un poco, y esto es muy muy manido, pero los puntos débiles y los puntos fuertes de Hillary. Entre los puntos débiles, evidentemente, se señala a su gestión como secretaria de Estado en la primera legislatura de Obama, en el primer mandato de Obama, que ha sido su primer gran cargo político y que tuvo borrones importantes, sobre todo lo ocurrido en Benghazi.
Sí, pero el tema de Benghazi es uno de esos escándalos que obsesiona mucho al Partido Republicano, pero que han hecho 14 investigaciones sobre ello, incluido dos comités solo con republicanos escribiendo el informe y no han encontrado nada. Es un escándalo artificial.
Claro. Bueno,
el resto de su gestión tiene problemas más graves.
Por ejemplo.
El resto de su gestión tiene problemas más graves. Hombre, básicamente cómo se gestionó la primavera árabe y las secuelas de ellos, Siria, Libia, Egipto, no son precisamente ejemplos gloriosos de éxitos de la política exterior americana. El desastre que es Yemen ahora, que no es exactamente culpa de Hillary, pero fue secretaria de Estado durante 4 años, así algo tendrá que ver. Y muchas de estas cosas realmente no son culpa de un secretario de Estado de Estados Unidos o ni siquiera de un presidente de Estados Unidos, porque bueno, las revoluciones de la primavera árabe tienen mucho de casualidad y tienen mucho de procesos internos donde Estados Unidos pasaba por allí dando ayuda militar a la gente equivocada en ocasiones, y se arman todas esas revoluciones en que Estados Unidos realmente puede hacer mucho a favor o en contra. Pero eso es la gestión de la primavera árabe, sobre todo la gestión de Siria.
Pero sus partidarios, Libia, su campaña, ellos van a vender, digamos, con toda la sutileza de la que sean capaces, de que ella en el fondo discrepaba de Obama en la cuestión de Siria.
Sí, y es algo que ya lo llevan planteando desde tiempo, lo planteó en su libro, Lo planteó en su libro, de hecho, en el libro. Nadie se lee esos libros de campaña, no hace falta que os los leáis porque son súper aburridos. Pero su postura y su argumento ha sido que ella siempre ha estado a la derecha de Obama en política exterior, que ella es mucho más halcón que Obama en cuanto a bombardear gente al azar para intentar tirar cosas adelante. Y en el fondo, como presidenta, es posible que no hubiera sido muy distinta que Obama, porque realmente en política exterior, pues el número de soluciones que tiene un país, incluso Estados Unidos, no es demasiado excepcional en muchas ocasiones. Pero es cierto que seguramente se va a plantear su campaña como siendo más agresiva y ofreciendo una visión de política exterior más agresiva y más muscular, digamos, que lo que ha hecho Obama.
Sí, Roger, Obama va a pasar seguramente a la historia, interna de Estados Unidos, por la cuestión de la seguridad social, por haber creado un sistema universal de seguridad social por primera vez desde la fundación de la República. ¿Qué elemento programático de los que plantea Hillary te parece a ti, es decir, nodal? ¿Te parece que puede representar un sesgo ideológico especial?
Esto es uno de los problemas relativos que tiene el Partido Demócrata ahora, que es que la última gran reforma que llevan en la agenda, que era como el santo grial del partido prácticamente desde los años 40, ya lo han aprobado. Así que Hillary, paradójicamente, su legado o su mayor legado puede acabar siendo de que, bueno, fue la presidenta que evitó que los republicanos desmantelaran los logros sociales de Obama. Obama tuvo una primera... Los dos primeros años de Obama en la presidencia fueron muy productivos en cuanto a legislación. Así que conseguir mantener eso sin cambios va a ser complicado. También se tiene que recordar que Hillary va a tener seguramente un Congreso en contra. Las elecciones del 2008 fueron excepcionales en el año... ya que acabaron dando a los demócratas supermayorías en ambas cámaras. Es muy probable, tendría que ser una elección muy, muy extraordinaria para que los demócratas pudieran ganar el control de las dos cámaras del Congreso, incluso con una victoria suya en la presidencia. Así que no es que vaya a tener demasiado margen de maniobra para aprobar grandes reformas. La idea que tiene, y eso es algo que no es de esta campaña ni es retórica reciente. Hillary siempre ha tenido esta visión, es la misma visión que ha tenido Bill, incluso probablemente es un poco a la izquierda de Bill en esto, es aprobar reformas que favorezcan a la clase media, que favorezcan la movilidad social, que favorezcan reequilibrar la increíble desigualdad de ingresos y desigualdad en riqueza que hay en Estados Unidos. Es curioso que pero es una política más populista que Obama en este aspecto. Y seguramente su campaña será eso, será una campaña de dar nuevas oportunidades a la clase media, de asegurar que quien trabaja duro pueda cumplir con el sueño americano, esta clase de retórica que se habla tanto y que ahora mismo pues es lo que unifica a los demócratas, que ya está bien que la productividad por trabajador en Estados Unidos haya aumentado muchísimo en los últimos 30 años, las horas trabajadas también, pero los ingresos de la familia media de Estados Unidos llevan estancados desde hace 2-3 décadas. Y siendo la única década donde aumentaron, por cierto, los 90, va a ser una de las cartas de presentación de su campaña. De bueno, cuando nosotros mandábamos, y por nosotros es ella y Bill, fue la década de la historia reciente de Estados Unidos donde la clase media realmente vio retornos, donde realmente la clase media participó en la riqueza general del país. Con Obama tiene el problema de que la primera legislatura de Obama básicamente es la recuperación de la Gran Recesión, así que veremos, porque la creación de empleo ha sido muy fuerte en los últimos meses y los salarios están empezando a repuntar, pero realmente es muy poco probable que nadie pueda decir que en los últimos 40 años ha tenido la presidencia con mayor creación de empleo y mayor creación de riqueza que los Clinton en los 90.
Al final habríamos aquello de, ¿es la economía estúpido, no? ¿O no?
Será esencialmente eso. Y dependerá mucho de si Estados Unidos esquiva otra crisis de aquí al 2016, y que es bastante probable, porque la economía americana más o menos está en velocidad de crucero, Europa parece que está menos propensa a suicidarse económicamente, aunque nunca sabemos con los griegos, y el único potencial problema en la economía mundial de aquí a las elecciones del año que viene es que China tenga una crisis económica más grave de lo que parece que va a tener. Pero es muy posible de que una vez llegada a las elecciones y en los últimos 3-4 meses de las elecciones, Hillary puede decir de, oye, llevamos años de prosperidad, el empleo va bien, votar a los republicanos, que fueron los que provocaron la crisis del 2008, es mala idea, votarnos a nosotros, que, bueno, tenemos el historial de Clinton y tenemos el historial de Obama y podemos hacer un buen trabajo.
Antes, Roger, en
la otra gran ventaja que van a tener los demócratas, por cierto, aparte de la economía, es que habitualmente había los temas que se llamaban de identidad o los temas sociales que favorecían a los republicanos, cosas como aborto, cosas como matrimonio homosexual, cosas como inmigración. Los cambios demográficos de los últimos años han hecho que estos temas o bien hayan dejado de ser tóxicos para los demócratas o bien los favorezcan directamente. Derechos de los homosexuales, por ejemplo, ahora mismo las opiniones demócratas, las opiniones de legalizar el matrimonio homosexual por primera vez tienen mayoría en Estados Unidos. En cuanto a inmigración, los demócratas sacan mayorías extraordinarias entre hispanos, Asian Americans, o sea, inmigrantes americanos en de Asia y otras minorías, en gran parte porque los demócratas son favorables a reformas migratorias, los republicanos no lo son. Algo parecido sucede con el aborto, aunque la mayoría social en eso es bastante más exigua y es bastante más discutible. Pero la ventaja que van a tener los demócratas es que los republicanos ya no tienen esos temas para sacar el tema de la economía. Va a ser unas elecciones que van a ser sobre política exterior y sobre economía, y en teoría, si todo va bien de aquí a las elecciones, los demócratas partirían con cierta ventaja marginal.
¿Subir impuestos sigue siendo un tabú en la sociedad americana?
Sí. Y mientras los republicanos tengan una de las cámaras del Congreso, no lo vamos a ver. Obama subió impuestos, que es algo que no se dice demasiado a menudo, pero subió impuestos porque los republicanos no tuvieron más remedio que tragar. Una de las reformas, una de las bajadas de impuestos de Bush tenía una cláusula que decía que pasados 10 años los impuestos volverían a los niveles anteriores, y evidentemente, pues, lo que esperan los republicanos es poder extender eso sin problema. Con Obama en la presidencia, básicamente se vieron forzados a tragar un aumento parcial porque no llegaron realmente a subir en los niveles anteriores a la baja de impuestos de Bush.
Ruye, pues
pero
no tenemos tiempo cualquier para
cosa más. Cualquier baja de impuestos que no sea así será muy complicada de pasarla.
Con esto nos quedamos y, en fin, de aquí a 2016, a final de 2016, vamos a hablar mucho de esto. Ruye, un abrazo fuerte. Ruye Sensovich, una vez más en El Búho. Pepe, gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
A todos ustedes, mañana El Búho, un programa realizado por Álvaro Calero. Síganos en Twitter, Facebook, por Tierra, Mar y Aire. Suscríbanse al podcast. Y ahora El Pelotazo con Juan Pablo Montero. Gracias, amigos, por su confianza.
El Búho con Mariano Alonso.
Entra en radio4g.com y descubre nuestras emisoras exclusivas en Internet.
Todas tus películas y toda su música, todo en banda sonora original.
Banda Sonora Original, un canal exclusivo de radio4g.com.
Radio 4G, la radio con alma.
I cried for you. Now cry for me. No, no, I don't love you anymore. Cry for me. Well, you had your fun.
Don't be me.
With someone new.
Don't be me.
Girl, now you want me to take you back. We're all through. 'Cause now I'm leaving. No, no, make believe.
contrato.